Cuando llegamos a la fe en Cristo, terminamos con la vieja vida, somos liberados y ahora somos nuevas creaciones con una nueva naturaleza. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hay verdadera libertad en Cristo, hay verdadera novedad y verdadera victoria. Alabado sea Dios. Pero luego descubrimos que seguimos haciendo cosas malas. Hacemos cosas que odiamos, cosas que desaprobamos abiertamente, y la mayoría de las veces no nos sentimos libres, ¿verdad? O quizás nos sentimos ciertamente libres con cierta novedad, pero aún así estamos atrapados en una guerra en la que no queremos estar. Y probablemente más conscientes estamos ahora de que no hemos llegado. No nos gusta eso. Anhelamos libertad más verdadera. Y es cierto. Y si te sientes así, no es porque estés confundido, ni porque malinterpretes la salvación, ni porque el Evangelio no funcione para ti. Es normal, es lo esperado, y sin embargo es una realidad de la cual no se suele enseñar y mucho menos hablar. Y si no entendemos esto de manera práctica, espiritual y teológicamente en otros sentidos, seremos propensos a sacar todo tipo de conclusiones erróneas sobre la vida cristiana, seremos arrastrados de un lado a otro y muy posiblemente abracemos diversas doctrinas falsas para nuestra propia destrucción. En otras palabras, esto es importante. Hoy es nuestra tercera semana en Romanos 7, 14 al 25. Este es un texto clave sobre la lucha cristiana en esta vida, de esta vida. Lo que hemos visto y lo que continuamos a ver es que esencialmente tenemos dos partes de nosotros luchando la una contra la otra. Y necesitamos entender esto. Antes de pensar que algo malo esté con nosotros. Y una vez vimos que los cristianos amaban, aprobaban y se deleitaban en el amor de Dios. Y vimos que odiaban quedarse en el pecado, y es una lucha que había que hacer y que había que librar, una batalla. Y en la segunda semana, vimos cinco verdades. Número uno, el fracaso es normativo, pero no es la experiencia dominante de la vida cristiana. Número dos, Dios no ha ordenado todavía la perfección en la vida cristiana, aunque Él la manda. Número tres, la fuente de nuestro pecado es nuestra carne no redimida. Número cuatro, el pecado que mora en nosotros no nos condena. Y último, los cristianos se conocen y se prueban por la guerra, no por la vida continua, no por la victoria continua. Y lo que yo creo que el Señor quiere hacer esta mañana es repasar este texto palabra por palabra, versículo por versículo, y procurar comprenderlo bien. Así que hoy tendrá un aire más didáctico de lo habitual, y en muchos sentidos hoy ayudará a llenar los vacíos de la semana pasada, mostrando mucho de lo que ya hemos concluido y más, con mucha claridad a partir del texto. Queremos ver en las Escrituras nosotros mismos, con nuestros propios ojos, la verdad, no solo escucharla de un maestro o de un pastor. Así que estarán en casa para la hora de la cena, se los prometo. Vamos a leer el pasaje para que esté fresco en nuestra mente. Si tiene la Biblia, ábranlo. Romanos capítulo 7. Este es versículos 14 al 25. Un texto con el que ya deberíamos estar familiarizados. Lo leeremos. Si no tiene su Biblia, está en su folleto. Aquí dice esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Pues no entiendo mis propias acciones. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ahora bien, si lo hago, lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. Así que ya no soy quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí es la capacidad para llevar a cabo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, sino el que sigo haciendo. Ahora bien, si hago lo que quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que encuentro una ley que cuando quiero hacer el bien, el mal me acecha. Porque me deleito en la ley de Dios, en mi ser interior, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que mora en ellos. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, no solo con mi mente, pero con mi carne sirvo la ley del pecado. A lo largo de este texto, Pablo está defendiendo básicamente tres cosas. Número uno, la ley es buena. Número dos, el problema es el pecado que mora en nosotros. Y número tres, es un cristiano renacido, un cristiano nacido de nuevo. Son las tres cosas que él desea comunicarnos. Y van a notar esta mañana que no les he dado puntos específicos hoy. Les estoy dando espacio para que tomen notas, si así lo sienten, porque vamos un versículo a la vez y usted puede hacer notas, como Dios le guíe. Estas son tres cosas, básicamente, y si alguna de estas tres realidades no está bien interpretada o no está representada, entonces el Evangelio se malinterpreta y se transversa, y los cristianos nos volvemos vulnerables a las mentiras y pecados y engaños de Satanás. Así que mire el versículo 14, porque sabemos, y lo dije hace dos semanas, vamos a entrar a ese texto y ha llegado el día, es hoy. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Este es probablemente uno de los versículos más confusos de todo el pasaje. Pero en realidad no es tan complicado como vemos. Ahora y en las próximas semanas. Primero, la ley es espiritual, lo que significa que la ley proviene de Dios. Tiene una fuente espiritual, Dios, y describe la naturaleza, normas, verdades perfectas de Dios. Es como una descripción del carácter bueno y santo de Dios. Y en ese sentido es algo espiritual. Si vamos más allá de esto, la ley está escrita en nuestros corazones. Esto es profundamente espiritual. Cuando nacemos de nuevo, Dios no graba algo en nuestros órganos físicos, sino que nos regenera y nos infunde su ley en nuestro corazón de una manera espiritual que no podemos comprender plenamente. Y también a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros y que pone su ley en nosotros. Y gracias a esta verdad profunda espiritual podemos saber lo que es correcto e incorrecto en cualquier circunstancia. Y dije podemos, no que siempre lo haremos. No tenemos que recurrir a la ley mosaica y ni siquiera a la revelación del Nuevo Testamento para determinar que algo es pecado. Aunque esto puede ser útil y necesario a veces, más bien si somos humildes y sensibles a la guía de Dios y a su convicción, Él nos guiará en todo mediante esta increíble verdad espiritual y realidad. De estos modos, la ley llegará a nosotros. Y lo que dice aquí Pablo es que contrasta con nosotros, que no somos así, al menos no del todo. A diferencia de la naturaleza espiritual de Dios, su ley, todavía tenemos carne. Y lo que él hace aquí es introducir una conversación acerca de esta realidad. Es decir, ser salvos y sin embargo, seguir viviendo en este cuerpo carnal, que es de lo que trata este pasaje, y notarán que Pablo dice que él es de la carne, pero no en la carne. Es muy importante que le presten atención a esto. Y es una distinción importante porque, si recuerdan el versículo 5, la persona viviendo en la carne no se ha regenerado, detesta la ley y exclusivamente pecadora. Lo único que hacen es pecar. La ley avive ese pecado y lo empeora debido a nuestro odio a la ley y nuestro amor por el autogobierno, por naturaleza. Así que Pablo no se refiere a la realidad del incrédulo aquí. Se refiere a que aún vivimos en este cuerpo físico débil, con miembros, como él los llama en versículo 23, es decir, corazones, mentes y aspectos físicos de nuestro cuerpo, que aún están seducidos por el pecado y nos desvían. Dice que aún estamos atados a la tierra y somos mortales, aún revestidos de lo corruptible o perecedero, como describe nuestro cuerpo en 1 Corintios 15, porque no hay otra opción. Por ahora, necesitamos este cuerpo de carne para sobrevivir. No hay otra opción. Y finalmente, en este versículo dice que está vendido al pecado. Analizaremos esto más la próxima semana, pero no significa que siga siendo esclavo del pecado, como si la libertad que abordó en el capítulo 6 no le aplicara. Más bien, dice que aunque el pecado ha sido expulsado del trono de su vida y aún ya no está esclavizado por él, está en un sentido o especie de cárcel en este cuerpo, en una prisión. Literalmente Pablo, como todos nosotros, está atrapado en este cuerpo de carne y hueso y no ha podido escapar. Su ser interior está en guerra con el pecado y ahora con este invasor foráneo, que es el pecado. No nos enamoramos del pecado ni nos sometemos al pecado. El pecado sigue aquí, un punto que veremos con mayor claridad en un momento, y es como si estuviéramos encerrados en una cárcel con él. En este cuerpo no se irá a ningún lado hasta que el Señor nos llame a casa, y por el resto de nuestra vida estamos atrapados en el pecado. Nos contamina y frustra nuestro deseo más profundo de obedecer a Dios a la perfección. Así que los cristianos estamos libres del dominio del pecado, y sin embargo hay un remanente del pecado aquí que persistirá hasta que la muerte nos dé la libertad que tanto anhelamos. Y cuando comprendemos todo esto, nuestra carne y el pecado que mora en nosotros, la muerte se convierte en una buena noticia y un regalo de bienvenida. ¿Qué cambio de perspectiva es morir? No solamente libertad, luchas de esta vida como el cáncer y problemas de salud. Eso no es nada comparado a esto. Libertad del pecado, no más pecado. Eso es increíble. Realmente vivir en Cristo, pero morir es que ganancia. Amén. Luego en el versículo 15, Pablo dice, porque no entiendo mis propias acciones, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar a eso? Al menos uno de ustedes. Vi una mano por ahí. Como creyentes, llegamos a la fe, renunciamos al pecado, ahora tenemos un verdadero amor genuino por Dios, que aprueba su ley y sus caminos, y deseamos ser completamente perfectos. Es lo que queremos. Pero luego volvemos a caer en patrones de vida normales y nos damos cuenta de que seguimos haciendo cosas que no deberíamos hacer. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué sigo teniendo esos deseos? ¿Por qué quise hacer lo incorrecto? Y sin duda luchamos con estos deseos. ¿Por qué tenemos estos deseos de hacer eso que es incorrecto? Porque no tenga duda, nuestro pecado no se limita a errores imprevistos, sino que incluye deseos impíos. Es decir, en algún lugar aquí, hay malos deseos. Y para el cristiano, esto puede ser confuso, frustrante y sumamente desalentador. Y si no estamos bien equipados y fundamentados con esta enseñanza, puede llevarnos a la desesperanza y rendirnos a cosas peores, contemplar suicidio al no entender este texto. Esa es la desesperación a la que nos puede llevar si no lo entendemos. Así que Pablo describe esta batalla interna y dice que no entiende sus propias acciones. Ahora, lo que él no quiere decir, no quiere decir que él no le entienda. Él sabe perfectamente lo que está ocurriendo y por qué. Tanto así que escribe en las escrituras y enseñanzas a creyentes de todo el mundo. Más bien, la palabra griega aquí que se traduce como entender, también este versículo, también puede significar aprobar o aceptar. Así que Pablo no dice que le falte conocimiento ni entendimiento, sino que sigue haciendo cosas que aprueba activamente, desaprueba activamente. Y todos hacemos lo mismo. ¿Tiene esto sentido? Hace cosas que él no aprueba. Algo más que ver en este versículo, Pablo no enseña que los creyentes sean incapaces de obedecer, incapaces de hacer el bien o de buscar verdaderamente la santidad de manera práctica. ¿Lo hacen? ¿Pueden? Y Pablo lo hace. Lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Así que esto no es derrotismo ni nada por el estilo. En cambio, lo que dice es que cuanto más claramente ve y comprende la ley de Dios, se da cuenta que incluso en sus mejores momentos no puede estar a la altura. En otra forma de decirlo sería que prácticamente todo lo que hace el creyente está contaminado por el pecado. Nunca obedecemos con absoluta perfección. Ni tenemos motivos absolutamente intachables ni justos en lo que hacemos. Incluso si por nuestra arrogancia o inmadurez espiritual no podemos discernirlo. Cuanto más creemos en el Señor, más miserables nos vemos, más desesperados por la gracia de Dios estamos y por la misericordia de Dios. Y mientras más vemos cómo nuestros pecados internos contaminan todo. Es esta la verdad con la que Pablo lucha en ese capítulo y por eso se desespera tanto. No porque nunca haga el bien, sino porque incluso en sus mejores esfuerzos se quedan cortos. Siempre. Y, oh, qué profunda gratitud, amor y aprecio por su gracia y misericordia esto desarrollará. Como dice el salmista, si en ti, oh Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría subsistir? Pero en ti hay perdón. Y con gran alegría coincidimos con el Señor en que su gracia es suficiente. Amén. Así que lo que Pablo dice es describir las frustraciones de vivir con una naturaleza pecaminosa. En el versículo 16 dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Y lo que quiere decir aquí es que si realmente no queremos o no aprobamos algo que hemos hecho, entonces demostramos que estamos en la bondad de la ley. Es decir, mi odio propio a mí mismo es evidencia que mi espíritu comparte la mente de Cristo. Porque antes de la regeneración nunca me habría sentido así. Y de hecho, no podría haberme sentido así antes de ser regenerado. 8:7, eso es lo que dice. Y mucho se podría decir aquí sobre la seguridad de la salvación. ¿Acaso cosas como amar a Dios, amar a su ley, desear agradarle, odiar el pecado, etcétera? ¿Son esas cosas ciertas en nosotros? En cierto grado, no perfectamente, pero cierto grado. Y si la respuesta es sí, es porque somos regenerados. No busques nuestras imperfecciones para seguridad, porque nunca la vas a encontrar allí. Busca la renovación del corazón que solo Dios ha obrado y que solo Él obra y trae a su pueblo. Las personas no regeneradas son hostiles a Dios, desprecian su ley y no desean en lo absoluto agradarle. Y aunque pueden experimentar culpa por normas culturales o la moral, no experimentan convicción al Señor. Entonces, esta experiencia del versículo 16 muestra que tenemos un nuevo espíritu que nos afecta desde adentro y revela en nuestro mismo pensar y sentir. En este caso, por una desaprobación del pecado y por una aprobación de la buena y santa ley de Dios. Y si eso es cierto para nosotros, debería ser algo seguro y entendible para nosotros. Amén. Luego, en el versículo 17, Pablo concluye este primer lamento. Son varios lamentos, como les expliqué, del versículo 14 al 17. Este primer lamento lo concluye explicándonos la razón o el origen del problema que ha descrito en los versículos anteriores, y dice así: así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Si alguna vez te has preguntado de dónde viene el término el pecado que mora en nosotros, aquí te lo explicaré. Viene de Romanos 7, capítulo 17, 20. Y la palabra morar significa residir o vivir como una casa. Y en lo más profundo de su ser, Pablo utilizó esa misma frase en el versículo 22. Pablo anhela sinceramente honrar la ley y obedecer a la perfección. Ese es su deseo, perfección para Dios. Su nuevo yo redimido no quiere nada que ver con el pecado, solo con Dios. Y sin embargo, podemos decir sí, amén, y es mi deseo también. Y sin embargo, sí, y nosotros, él y nosotros, seguimos pecando. Y a lo que él dice, o llama la raíz de ese pecado y fuente de sus deseos, ya no es mi verdadero yo, ya no es mi identidad. Y en un sentido espiritual muy real, ese no soy yo, es el pecado. Y esa frase, ya no, en este versículo, se refiere a un cambio permanente e irreversible. Así que podríamos decirlo así: mi más profundo yo espiritual nunca volverá a pecar. Esa parte de mí nunca va a pecar y no es mi problema y no lo volverá a hacer. Ahora bien, algo a lo que no voy a entrar en detalle y lo que necesito mencionar es esto. Pablo está constantemente luchando con su texto de mí y yo en el texto, y a veces se refiere a su yo más auténtico, íntimo y redimido, y otras veces a su naturaleza pecaminosa con la que él está luchando. El contexto es clave para que no desorientemos nuestra teología y pensemos que es su yo auténtico el que peca o su viejo yo el que ama a Dios y se deleita en su ley. Es como si hubieran dos personas aquí. Y una vez que comprendemos que eso es lo que hace, no es difícil verlo y comprenderlo correctamente, solo necesitamos saberlo. Una vez lo comprendemos, no es difícil saberlo. Y se puede saber en el contexto de qué hablamos, necesitamos saber que eso es lo que él está haciendo. De otro modo estaremos confundidos. Y la razón principal por la que hago énfasis en esto es que algunos están pensando y están esperando que lo diga, y lo diré. Pablo no está poniendo una excusa para el pecado aquí en el versículo 17. No está echando la culpa o insinuando que aunque peque es inocente porque él no es responsable, si no está otra cosa en él, no. Eso no es lo que él está haciendo. Hay falsas enseñanzas que han tomado esa perspectiva y la han difundido, y esta es errónea. Y se sabe, hace 2000 años era así y él lo condenó luego en sus cartas. Y sabemos esto por el punto que mencioné hace un momento. Prácticamente todos los versículos de este texto, Pablo asume la responsabilidad de su pecado. Él no dice en el versículo 16, bueno, el pecado hace lo que no quiero. Dijo, yo hago lo que no quiero. Aun cuando ese yo ya no es su verdadera identidad en Cristo. Aún lo hace y aún es responsable. Así que Pablo asume plena responsabilidad por su pecado. No podemos culpar al pecado el día del juicio y librarnos de esta responsabilidad. Una nota importante: Dios no castiga al pecado en el infierno para siempre. Castiga a los pecadores por su pecado. Pecadores, no pecado. Así que, con esta comprensión correcta, Pablo no está eludiendo su responsabilidad ni insinuando que no será considerado responsable por sus malas acciones. En cambio, lo que dice es esto: hay un poder real, una entidad real que reside en mi carne, y como no he alcanzado la perfección física, el pecado aún combate con éxito en contra mí. Me seduce, me emociona, me atrae, y entonces cometo pecado. Es como el consejero del rey, que en realidad es un espía del enemigo. Él susurra, guía, aconseja, manipula de maneras que perjudican y no ayudan. Así que el pecado es el problema. Pero por ahora, el pecado sigue siendo una parte de mí con la que debo luchar y mortificarle a diario. Esta es la explicación de Pablo a sus oponentes y también a los creyentes que luchan también. ¿Por qué los cristianos no cumplen sus propias normas? Esta es parte del contexto aquí. Mira esto. Este es el porqué. Y es importante porque esos oponentes y falsos maestros infiltran la iglesia y están señalando a la gente y enseñan: regresa a la ley, haz esto, sé guardián de la ley, dicen. Y ya se nos ha dicho cómo esto no funciona, y Pablo dice: no, esa no es la solución. Y crees que es la solución, estás malinterpretando fundamentalmente la realidad. No solo el evangelio, la realidad. Y lo que ocurre con un creyente. Y para ser justos, esta es una realidad compleja que requiere la mente de Cristo para comprender. Pero los no regenerados probablemente se reirán y nos llamarán esquizofrénicos. Sin embargo, hay mucho más en el creyente que no se ve ni se entiende al principio. Por alguna razón por la cual Pablo, inspirado por Dios, enseña sobre esto. ¿Tiene sentido esto hasta ahora? Ahora, una vez entendemos esta enseñanza y la estructura de los versículos 14 al 17, podemos comprender el resto del texto, porque esencialmente, básicamente se repite tres veces. Hay diferentes realidades que reciben el énfasis aquí, pero generalmente dicen lo mismo de tres maneras diferentes para que lo podamos entender. Así que avanzaré más rápido por el resto del pasaje. En el versículo 18, Pablo dice: porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el deseo de hacer lo bueno, pero no la capacidad de hacerlo. Este es un punto que hay que hablar como si Pablo estuviera hablando de uno creyente, porque pueden decir: ¿cómo que no hay nada bueno en ti, Pablo? No está en ti el Espíritu de Dios viviente, pero al decir esto, concluyen que el Espíritu Santo no debe morar en él. Pueden decir un no creyente. Y Pablo, sabiendo que algunos pueden llegar a una conclusión equivocada como esa, añade un calificativo a su declaración. Y dice: esto es en mi carne. En mi carne. Que no hay nada bueno en su cuerpo terrenal. Es malvado, es débil. Podríamos decir que nuestro ser más íntimo es completamente perfecto, totalmente justo, redimido irreversiblemente y está listo para encontrarse con Cristo y presentarse en el día del juicio. No reside en ese contenedor físico y carnal. Estás listo ya. Pero ese ser perfecto sí mora en este contenedor físico y carnal, que es completamente pecador y precaminoso. Este contenedor, este cuerpo, esta tienda, esta carne o cualquier palabra que quieras utilizar es pecaminosa y sucumbe al pecado constantemente. Y lo único que nos queda para entrar a la presencia del Señor es despojarnos de este cuerpo corrupto, y es lo que ocurre en la muerte al morir. Y nuestro espíritu perfecto estará en su presencia. Dice que anhela lo correcto y no puede hacerlo, y no quiere decir que ni él ni nosotros ni otros cristianos sean incapaces de hacer cosas buenas que desean. Nosotros sí, y Pablo también. Él fue un modelo y un ejemplo para la vida cristiana. Más bien significa todo lo que hace el creyente está manchado por el pecado hasta cierto punto. Ahora te diré una cita. No lo citaré palabra por palabra, pero la recuerdo así. Una vez escuché a un pastor decir esto. Cita: no creo que haya una sola buena obra que hayamos hecho de la que no tengamos que arrepentirnos. Y dije, buena obra. Esa fue una cita. Y lo que él quiso decir fue, incluso en nuestras mejores obras, nuestros frutos más grandes, nuestra justicia más pura, están corrompidas por el pecado en cierto grado. Esto no significa que Dios no está complacido con nuestra justicia y santidad práctica en esta vida, sino que somos incapaces de ser perfectos. Y cuanto más maduremos y nos demos cuenta de esto, más atesoraremos a Cristo y a su perfección. Ningún pecado, nunca. Así que esto es algo importante para pensar cuán imperfectos somos, cuán alineados con el pecado realmente estamos. Gloria sea para él. Pablo dice lo mismo en el versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y es lo que sigo haciendo. Y podríamos pensar, ¿cómo es eso posible? Si quiero una hamburguesa para almorzar, voy a comerla. No voy a sentarme a comer pollo y luego frustrarme conmigo porque realmente quería una hamburguesa, ¿verdad? Como dije antes, aquí es donde se requiere cierta comprensión de la mente de Cristo, porque a lo largo de este pasaje, Pablo habla en términos teológicos bastante técnicos al separar y explicar estas dos realidades opuestas dentro de nosotros, y ninguna tiene control total. Nos gusta pensar que estamos en control, especialmente los no creyentes, porque su voluntad está perfectamente en armonía con el pecado. Pero sienten que pueden estar tan libres, pero ahora como cristiano nació de nuevo, nuestra voluntad más profunda y armonía, y el deseo no está con la voluntad del pecado, y nuestra carne está en contra de él. Veremos otros textos luego de este pasaje, siguientes semanas. Así que como nuevas criaturas en Cristo, tenemos dos voluntades en pugna dentro de nosotros. Un deseo carnal de pecar y un nuevo deseo espiritual de honrar y obedecer a Dios en todo lo que hacemos. Podría llamarla voluntad física y voluntad espiritual, y todos estamos familiarizados con esto. En cada situación, una de estas voluntades prevalece. Nos lleva a ponernos a la otra. O nuestra carne manda, o nuestro espíritu manda. Pero nuestro ser más auténtico e íntimo es la nueva persona espiritual, con una nueva voluntad espiritual dada por Dios. Eso somos nosotros realmente ahora. Y es este deseo que deseamos más. Incluso cuando los deseos pecaminosos, físicos y carnales nos subyugan y nos hacen ceder al pecado para nuestra propia frustración, decepción y desesperación. Y podremos dedicar un mensaje completo aquí a las disciplinas espirituales. Es una de las cosas por las que hacemos cosas como ayunar, orar, estudiar la palabra, servir con nuestra voluntad física. Cosas que nuestra voluntad física realmente no quiere, pero nos ayuda y nos entrena a controlarnos, ejercitar dominio sobre esa carne. La carne necesita disciplina, como un animal salvaje que debe ser domado, para que su voz no anule ni ahogue nuestro espíritu. Es una batalla constante, pero el Señor es capaz. Amén. Versículo 20 esencialmente dice lo mismo que el versículo 17, resaltando la realidad del pecado que mora en nosotros como un invasor extranjero que busca implacablemente apoderarse del barco. Y con esto concluye el segundo lamento de Pablo. De versículos 17 al 20, y su tercer lamento de esta realidad espiritual con la que luchan los cristianos comienza en el versículo 23. Una vez más está comunicando muchas de las mismas verdades, pero con palabras diferentes. Alábenlo a él, alaben a Dios, que él lo explica de diferentes maneras. No solamente una palabra, lo voy a presentar de otra manera para entenderlo de diferentes maneras. En el versículo 21 dice así: así que encuentro que una ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal me acecha. ¿Cuántos han experimentado eso? Cuando quieren hacer el bien, la maldad está allí. Pablo nos da más versículos y dice aquí, así, lo dice así, es una ley. Eso puede ser confuso porque en estos capítulos hablan de la ley y esto no quiere decirlo así, Pablo. Una traducción mejor puede ser principio, ley, y en vez de ley pongan principio. Pablo dice que es un principio que gobierna la vida de un cristiano, que no es exclusivo de él, es un principio que gobierna nuestras vidas. Ante todo, queremos hacer lo bueno, lo correcto. Y eso es deseo principal que viene de nuestro yo verdadero. Pero cuando ese deseo reina y brota, están pensando, voy a pasar cierto tiempo en oración aquí, quiero llegar a la Biblia, quiero hacer lo otro. Estás pensando en eso, ¿cierto? Los deseos están allí y se sienten de manera genuina, no lo manipulas, realmente lo estás sintiendo, realmente quieres hacer esto, quieres sentarte con el Señor, quieres pasar una hora ahí. Y luego, ¿qué ocurre? El pecado está justo allí, está listo para atacarnos. Y en ese ejemplo, tu teléfono empieza a sonar y te recuerdas de otras cosas que hiciste, ahora te sientes estresado. No puedes tomarte esa hora para sentarte con el Señor. Ese es uno de muchos ejemplos. El pecado está ahí cuando queremos hacer el bien. Y no es algunas veces, no es algunas veces, no es irregular. Siempre. Es un principio. Como un principio de naturaleza que ha sido ya probado y se determinó que es real y comprobado en todos los casos, cada vez que queremos seguir a Dios, el pecado está ahí para oponerse, sabotearnos, luchar, redirigirnos, seducirnos y detenernos por cualquier medio posible. Nos va a traer placeres y dolor y sabe a cuál vas a responder mejor. No es diferente de lo que el Señor le dijo a Caín en Génesis 4:7. Dijo, el pecado está agazapado a la puerta. Es como una bestia, como un animal, está allí. Está listo para asaltar. Y es la misma manera que él la expresa. Es como una entidad, es casi como una persona. Y dice, el pecado está en la puerta, desea algo contrario a ti, pero tú debes dominarlo. Esta es tu nueva naturaleza, debes dominarlo y subyugarlo, de tu carne. Y eso es exactamente lo que sucede en la vida del creyente. El pecado está aquí, se describe como una entidad que aunque ha sido derrocada del trono, quiere retomarlo cada minuto del día. Escuchen esto. Cada minuto del día. No hay descanso. Y él no toma descanso. Esto es diferente. Hace dos semanas les dije que empezamos como insignificante y débil Satanás es en comparación al pecado. Satanás, que era un ser creado, finito, él no es omnipresente, él no está en todos lados. Y sus fuerzas, ellos no están en todos lados. A diferencia del pecado, el pecado existe en cada ser. Está dentro de cada uno de nosotros, no se va en una parte y nos da su atención completa e indivisa. En todo momento no duerme, no huye de nosotros, si lo resistimos y nos ataca 24 horas al día, los 7 días de la semana. Esto es grande. Pueden imaginarse creyentes nuevos tropezándose fuertemente si no conocen esto. Esto hay que conocerlo. En el versículo 22, Pablo va más allá al decir que quiere hacer el bien y que está de acuerdo con la ley. Pero aquí dice, porque me deleito en la ley, mi ser interior. Es un deleite sincero, un gozo, una alegría y una felicidad en su yo interno. Ahí pueden escribir esas palabras, alegría, felicidad, en la palabra y en los caminos de Dios, su ser más íntimo, al igual que el nuestro, concuerda gozosamente con el Señor, y ni su ley, y no nos ponemos del lado del pecado, nos ponemos del lado de Dios, nos alegramos, detestamos el pecado, nuestro ser más auténtico, en lo más profundo de nuestra persona redimida y en el fondo de nuestro nuevo corazón de carne, estamos pensando el corazón de carne que nos da en el nuevo pacto, que nos da un nuevo espíritu, una nueva carne, no es un corazón de piedra. En el fondo de todo esto tenemos hambre y sed de Dios y su justicia, es lo que sentimos. Y luego en el versículo 23 dice, pero veo en mis miembros otra ley que hace guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que mora en mis miembros. Y todo lo que él está diciendo aquí es que cuando su corazón y su mente han puesto su rostro hacia la justicia, hay algo más, es decir, el pecado que se levanta y lo ataca y a menudo le hace hacer exactamente lo que no quiere hacer, que es pecar sirviendo a los deseos de su carne. Como creyente, debemos entender esto. El pecado es ahora un invasor extraño. Es extraño. Fue sacado del trono. Y es como un virus que evoluciona y que contraataca. Pablo dice que lo convierte como en un prisionero. No quiere decir que él esté esclavizado. Esto es evidencia tanto de su deseo de hacer lo correcto en su capacidad, de ver que el pecado hace y ninguna de las dos cosas es cierta para la persona no regenerada. Más bien, al igual que en el versículo 14, es como si estuviera atrapado en una cárcel con el pecado. Y lo puede decir, si lo estamos por el pecado, ambos estamos atrapados en este cuerpo mortal. Así que el pecado no es simplemente una mala influencia, es una fuerza que busca sabotear y socavar todo el pensamiento y el esfuerzo justo alguna vez que lo tengamos. Y ahora, como Pablo ha comunicado esta realidad de tres maneras diferentes, versículos del 18 al 20 y el 21 al 23, lo ha comunicado de tres maneras diferentes, podemos sentir el peso y la desesperación, ¿no es así? Y es en este momento que clama con absoluta angustia y frustración en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Siente esa desesperación en su voz. No hay puntos aquí, hay puntos de exclamación. No hay puntos finales. Y si nunca nos hemos sentido así, probablemente no hemos crecido mucho en nuestro caminar con el Señor. Nos percibimos como pecadores en proporción directa a nuestra percepción de la santidad de Dios y su ley. Quiero compartir una historia aquí. Hace unos años conocí a un hombre joven que me vio en mi oficina y quería hablar acerca de la realidad del infierno y su conclusión fue que a lo mejor el infierno no es para siempre. Son tantos pecados que hay. Y hablamos por muchas horas. Y una de las cosas que le quise decir y explicar es que a veces ese tipo de conclusiones se llegan a ellas porque no tenemos un concepto de cuán poco concepto y poco entendimiento tenemos de lo que es Dios. No tenemos concepto de la santidad de Dios, así que no podemos entender lo que es la transgresión infinita y lo que eso significa para un Dios santísimo. De verdad que él se frustró y no lo volví a ver desde entonces. Y así es como el mundo responde, porque no quieren entender la santidad de Dios. En el otro lado, tienes la ira, el castigo por una multitud de pecadores en horas, por Cristo, porque Él es infinito, infinitamente suficiente, infinitamente santo, y este sacrificio de este gran Hijo de Dios lo cubre absolutamente todo, así, en un momento. Gloria a Él. Cuanto más lo veamos como realmente Él es, más miserables nos sentiremos, como pecadores redimidos, atrapados en este cuerpo de muerte, lo que significa que deberíamos sentirnos más miserables a los 70 que lo que a los 50 o a los 60. Esto no es señal de estancamiento ni de retroceso. Pueden escucharme aquí mal. No quiero decir que si tienen 70 estás buscando el pecado de una manera que no lo hacías antes. Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que mientras más crecemos en Cristo, lo más estancados es que nos podremos ver. Sí, habrán pecados que vamos a superar, pero vamos a abrir nuestros ojos a un nuevo mundo de imperfección. Y es una señal precisamente de madurez espiritual. Anhelamos que termine la guerra. Anhelamos que nuestro pecado desaparezca y que podamos exclusivamente agradar y honrar exclusivamente a nuestro Señor. Este es nuestro anhelo y clamor más profundo de nuestro corazón. Y por eso dije en la parte 1 que, entre otras cosas, hay dos grandes objetivos generales que el Señor tiene para nosotros. Y el primero fue este. El primero fue este. Dos verdades grandes que Dios tiene para nosotros. Número uno, Él quiere que estemos profundamente afligidos, heridos, humillados y arrepentidos de nuestro pecado, junto con una santa desesperación por ser rescatados de este estado verdaderamente roto. Y con una desesperación santa, ¿quién nos va a salvar? Ese tipo de desesperación. Y lo vemos cuando Pablo hace énfasis en esto de una manera única al repetirse a sí mismo. El concepto que cuando vemos repetición hay que ponerle atención especial. Cuando lo vemos en la palabra y mientras más crecemos en Cristo, este debe ser el deseo presente de nuestro propio corazón. así como Pablo. Afortunadamente, el pasaje no termina aquí. En el versículo 25, Pablo responde su propia pregunta. No es ignorante, simplemente está librando la batalla, y eso es parte de ella. ¿Quién me librará? Responde, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, Dios me librará. Él sabe esto, y no es una ilusión, sino confianza total en la verdad inmutable, autoritaria. Dios me librará en su tiempo perfecto, como Él lo entiende, como Él lo considere oportuno. Y este fue el segundo gran objetivo que Dios tiene para nosotros en este pasaje. Número dos, Él quiere que estemos profundamente arraigados y esperanzados a la cruz, sabiendo quiénes somos y lo que está por venir. Dios nos ha dado confianza en esto, en cómo seremos dados y cómo será entregado esto. Luego de este breve periodo de guerra, todos sabemos que se siente largo, no se siente corto, se siente demasiado largo, pero en el panorama general no es nada, es infinitamente, incalculablemente pequeño. Y después de esto viene la plenitud de gozo y de placeres para siempre. Pablo dijo en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada a nosotros. Nuestros cuerpos resucitarán y serán imperecederos. Nuestros espíritus perfectos se reunirán con nuestros cuerpos, solo que esta vez el cuerpo también será perfeccionado. Un concepto que aún no podemos comprender. El pecado desaparecerá. Solo el gozo en Cristo, atesorando todo lo que Él es, disfrutando su gloria, disfrutando sus buenos dones, permanecerá por siempre. Y qué gran día ese será. Amén. Cabe destacar que Pablo no termina con esta gloriosa nota, sino que regresa para resumir la lucha, y dice así: así que yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero con mi carne, la ley del pecado. Lo único que hace aquí es resumir una vez más la lucha cristiana en una sola frase. Una parte de él ama y sirve a Dios, y la otra parte resiste esto y sirve el pecado. Y termina de este modo porque, por gloriosa que sea la liberación venidera, este no es el enfoque principal del pasaje. Más bien, el enfoque, Romanos 7, 14, 25, es la lucha del cristiano, no su liberación. Veremos más de esto en el capítulo 8, y será un capítulo cúspide que veremos en cierto tiempo, pero el enfoque ahora es la lucha. Y sin duda, una de las maneras que podemos comprometernos en esta lucha es ver a lo que Pablo nos exhorta, a esta liberación. Pero el énfasis aquí es asegurar que los creyentes comprendan lo que sucede en su interior. Este es el pastor bueno y perfecto que inspira a Pablo a pastorearnos bien. No quiere que estemos desinformados y, por lo tanto, vulnerables a las mentiras de nuestro enemigo, ni a las falsas enseñanzas de los judaizantes y similares que dicen, bueno, puedes tener a Cristo y tu gracia, pero tienes que ser circuncidado, tienes que comer tal o cual cosa, hacer esta o esta otra cosa, y es Jesús más algo más. No, Él no quiere que nosotros seamos engañados por nada de eso. Desea que seamos firmemente arraigados, siempre perseverantes, y que nunca seamos sacudidos por el viento y las olas que se crucen en nuestro camino. En este caso, nuestros fracasos, desilusiones y disturbios internos. Hay una guerra constante en el creyente cuando pecamos. Nuestra carne gana. Y cuando vivimos de una manera santa y agradable al Señor, nuestro espíritu mantiene el control, así que luchamos, disciplinamos nuestra carne y seguimos adelante humildes, en plena confianza con Cristo. Y permítame cerrar leyéndoles Filipenses 3, versículos 12 al 14, y lo que haré es que reemplazaré lo que dice yo en Pablo por nosotros para aplicarlos a nosotros. Y dice así: no que ya lo hayamos alcanzado ni que seamos perfectos, sino que nos esforzamos por apropiárnoslo, porque Cristo Jesús nos hizo suyos. Hermanos, no creemos haberlo asumido, pero una cosa hacemos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, proseguimos a la meta, al premio supremo, el llamamiento de Dios con Cristo Jesús. Amén. Oremos. Santo Padre, una vez más te agradecemos por tu deseo de liderar, guiarnos y pastorearnos bien, Señor. Nos amas, nos cuidas y no quieres que seamos engañados, que tengamos la desesperanza de no saber esta realidad compleja que toma lugar en nosotros. Te agradecemos, Señor, por exponer las mentiras del enemigo y por enseñarnos bien a través de esta realidad. Oro que a medida que sigamos adelante, nos des confianza, nos des esa fuerza y tu gracia sobre nosotros. Otórganos liberación y confianza de que somos tuyos realmente, que realmente somos tuyos, incluso cuando fallamos. Oro también que nos des victorias prácticas en la lucha. No nos dejes satisfacernos con nuestras derrotas. Danos gracia y danos victoria. Por favor, aumenta nuestra confianza con buenos frutos y déjanos vivir vidas que simplemente no podríamos vivir lejos de ti. Permítenos vivir vidas totalmente dependientes de ti, que honren y te agraden. Te amamos, te apreciamos y te atesoramos. Y es en tu precioso nombre santo que oramos. Amén.